Hablando Pop es traído ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop.
Una vez más, acá estamos arrancando adelante, para atrás, para todas las hermanas y los hermanos que están en la diáspora en Puerto Rico disfrutando de una semana de Hablando Pop. Y también pueden disfrutar de una catarata de podcast que están apareciendo, hermano Gabriel. Por todas partes hay gente creando disfrute. ¿Qué tienes que decir sobre eso?
Pues mira, está en todo lo correcto. Esto es ahora. Hay podcast que tú, mira, haces así un árbol y aparecen como 500 podcasts. Pero es parte de la cuestión, tú sabes, la gente está, quiere entretenerse primero, está chévere. La cuestión es, ¿cuántos se van a quedar después de que pase todo esto? Tú sabes, porque tú sabes
la regla del juego es consistencia.
Ahí es que está el punto. Porque todo el mundo se lanza, todo el mundo dice, todo el mundo hace, pero es que hay que ver la consistencia, quiénes se quedan y quiénes se van. Yo pienso que, como todo, va a haber gente que solamente lo va a hacer ahora por el tiempo de cuarentena. Inclusive, hay podcast y hay 40 shows. Ahora todo el mundo se está grabando, ahora todo el mundo tiene live, ahora todo el mundo está haciendo contenido. Y eso está bien. Pero hay que ver cuántos se quedan.
Magnífico. Más poder para la gente. Eso es lo que siempre se ha hablado aquí. Para mí más es más, es lo que yo digo, como Alejandro Sanz. Mientras más podcast, le quita la magia creerse especial por hacer esta cuestión y se convierte en un medio nuevo realmente.
Totalmente de acuerdo. Voy a tomar agua y vas a notar cómo va empezando la cuarentena.
¡Ha bajado!
ha bajado el presupuesto.
El agua de Jennifer Aniston se desapareció.
Y ahora lo que hay es agua nice.
Nice, desde Guaynabo, Puerto Rico, en la avenida San Patricio.
Esa es la que hay y cada vez vamos bajando de calidad.
¿Hay fila para entrar a ese Walgreens?
Pues mira, es bastante controlado porque la gran mayoría de la gente lo que hace es que va por el Cevicarro. Y CVS no, CVS está medio al garete. No tiene, ¿sí? La gente puede entrar como le dé la gana. Donde está la distancia es cuando vas a pagar, pero la gente entra como si estuviera
normal. Ah, el CVS. No joda, el CVS, estamos hablando de uno de mis lugares favoritos en todo Puerto Rico, que es el área de San Patricio. Uh-huh. Que de hecho tiene lo que todo el mundo se pregunta, porque hay un CVS siempre al lado de un Walgreens y viceversa y toda la cuestión. Allá CVS derrumbó un edificio, ¿verdad? Uh-huh. En esa para esquina hacer, y construyó hacer. Al lado, bueno, de un Walgreens.
Yo no sé si yo te he dicho un brief que yo cogí de CVS. Yo nunca te conté eso antes en Hablando.
No, unos calzoncillos brief. No. De CVS.
Que yo fui a una reunión para hacer un proyecto con CVS. Y ellos pues te obligan a coger como una escuelita.
CVS, para colaborar con ellos.
Para colaborar con ellos. Entonces, no sientan. Y lo primero que nos dicen es, esta es una regla básica, donde ves un Walgreens, vas a ver un CVS. Esas fueron las primeras palabras que yo escuché de esa
gente. O sea, eso es algo bien consciente.
Sí, eso es consciente y está hecho con todo lo de la mata. O sea, más es así, que obviamente no te lo dicen, pero CVS es creado por la ex esposa del Walgreens.
No es un rumor, es un rumor.
Pero es un rumor cierto.
Pero es real.
Sí, es una cuestión de que donde hay un Walgreens, ahí va a haber un CVS. ¿Sabes? Eso es parte de la filosofía de CVS. Bueno, imagínate, en un brief, que lo primero que te digan es eso, es como que, wow, tú sabes, esto es heavy. Es una guerra.
Ganar mucho dinero no era la meta. Era como, pues, acortar el avance de Walgreens en cierta manera. Y de hecho, sí, a mí me gusta más CVS. Por alguna extraña razón.
¿Tú sabes
qué? Prefiero la época que está más vacío y se me hace más sencillo siempre.
Cuando abrieron el primer CVS por aquí cerca, fue en la número 2. Y en la número 2...
El que le hicieron el Walgreens al lado.
Al lado, exacto, lo mismo.
Que Walgreens fue el que llegó después.
Exacto, esa fue al revés. Pues a mí no me gustaba mucho porque lo encontraba como medio oscuro y como que entraba y como que no me encantaba. Pero el CVS que abrieron ahora aquí en San Patricio, brother, ya yo no vuelvo, no voy a Walgreens. Yo solamente voy a Walgreens.
No sabía que eras de mi equipo, ese es mi equipo.
No voy, solamente voy a Walgreens porque están mis recetas allí. Y está el agente secreto Walgreens, que le mandamos un saludo.
¿Es de San Patricio la gente?
La gente de San Patricio, el que está allí trabajando en la
farmacia. Un abrazo. En la farmacia. Y esperamos que la familia esté bien.
Pues yo lo único que voy a Walgreens es a eso. Todas las demás cosas así de... Es más, yo tengo aquí el Supermax y yo no voy al Supermax para las pequeñas compras esas de... Ah, compra leche, pan.
Pan de Sly.
Yo voy a CVS. Yo voy a CVS porque me es más cómodo. El entrar y salir es más cómodo. Y by the way, están los precios mejor que en Supermax. Pues Supermax es caro.
Ese CVS tiene un San Patricio tiene un parking bien grande.
A mí me encanta. A mí me encanta.
Tú y
me
entrar dices, y salir es como una vuelta.
Ya entendiste por qué lo amo. Ya lo entendiste por qué lo amo.
Pero no en balde. Perdón, ese Walgreens es el mejor Walgreens, es el más grande al menos de Puerto Rico.
Ese Walgreens es hermoso. Brutal. Ese Walgreens es hermoso, o sea, no.
Ese Walgreens está súper.
Lo que pasa con ese Walgreens es que el parking es un problema, porque entonces tienes que hacer la fila para parquique. Entonces ese pedacito no conecta con el otro pedazo, entonces tienes que siempre está bien lleno. Entonces para colmo está, ¿cómo se llama? Marshall, no, el otro.
TJ Maxx,
que eso jala a la gente como loco. Entonces ese parking siempre está así apretado.
Es uno para entrar, uno para salir y tú no vas a salir por el otro lado por la luz porque coges el semáforo.
Ya entendiste por qué voy a CVS. A mí CVS yo puedo ir caminando, brother. ¿Sabes? Para mí es tan cómodo que es ridículo.
A mí me fascina esa área.
¿Sabes que te envidio esa taza? Lo sabes desde siempre. Esa taza la envidio siempre. A ver siempre. Si
la podemos coger. Esta taza tiene el logo de Hablando Pop. Y no es mal, esta taza es de una calidad bien alta. El hermano Osvaldo me puso al día y también le incluyó como el font que mayormente utilizamos mi esposo y yo en mi canal.
Ajá.
Está en cabrona y no voy a decir lo que hay aquí, pero recuerda que a mi mamá no le gusta que yo tome.
Pero
esa agua,
esa taza es un ejemplo de las redes sociales de Sly. Eso es lo que Sly hace. Sí. Eso es lo que hay.
Ahí está, ¿cómo te ahí pagan? Está. Bueno, hay gente más cool que yo que me regala unas cosas brutales. De hecho, me regalaron una gorra de una página de Puerto Rico que hace reviews de películas y pendejas.
¿Cuál es esa? No leo.
Mira más. Yo todo lo que tengo es sponsoreado, ¿ves?
Mira, pero, ¿verdad? Es lo que es.
Pero hasta ahí, ¿qué es lo que es? La taza.
La taza.
Yo soy un anuncio andante, pero no soy Luis Vigoró. Tiene un billboard en Insta. Oye, la pegó duro, pero que uno rápido se da cuenta que negociante. Don Luis, Don Luis.
Por eso es negociante. Por eso es Luis Vigoró es Vigoró. Ese hombre se inventó la negociación. Hace poco pasé por allí y estaba el Trot de Finlandia frente a la casa. Ya sabe que lo que estaba dejando es cargamento.
Como penetró con los jóvenes, cabrón. Los jóvenes dicen, diablo, qué tipo más fucking cool. Y Luis vendiendo el anuncio a todo lo que da. Los otros días tenía gasolina. Mira, yo te apuesto a que Luis Vigoró no bebe gasolina de Spouch. Si él es un chef o lo que sea, él se hace una sangría masacota él mismo. Y yo no sé si era gasolina, o sea, estamos tirando de...
Luis Vigoró está haciendo ahora mismo más chavo que hace 2 meses atrás.
Claro, Luis Vigoró dijo, hay pandemia, aquí salgo yo, ahora vengo yo, pum, 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 pum. Chacho, papi, ahora ven.
Está moviéndose con una fotito, brother.
Y yo,
hoy,
pues...
¿Tú viste la foto de hoy? Que no. Tiene este clase de steak así gigantesco de un sitio de no hacer comida esa. Dice que es altera.
Vi que había un anuncio de la cerveza Blue Moon que lo grabaron en el lado de la piscina, caballo. Luis, deja que entre producción y la cuarentena en casa de Luis Vigoró no corre.
No corre.
Yo lo puse en Twitter, pero no es por tirarle la mala, es porque ya nosotros sabemos que Luis Vigoró es otro nivel.
Otro nivel,
papi. Él es una producción andante. ¿Sabe? Yo me sorprendo.
la marca que tú ves en su mano está pagando.
Claro, o sea, eso, claro eso que sí, claro que sí. El agua que flota en la piscina le pagó a Luis Vigoró para salir ahí. Un abrazo a don Luis, ¿era que le decía a Guille?
Sí, don Luis.
Don Luis. Yo crecí con don Luis, con Luisito a diario, cabrón, a diario en la televisión. Y ahora creo que está en Mega TV petándole los episodios viejos que él tiene guardado. Pero aquí en Hablando pues se habla de eso, de preservar o conservar la cultura. El Canal 2 ahora, que es Tony Mojena, de repente le salen los cojones al fin poner el condominio. Como, Tony, pon eso a la 1 de la mañana todos los días o a las 10, o sea, a una hora para que la gente que... ¿Sabes que de madrugada hay un cojón de gente viendo televisión? Que sí. Vean el condominio, que vean cosas viejas. Telemundo es un canal que graba todo, todo lo que graba es ese día ya, para siempre, se perdió.
Se pierde.
Y los programas de Raymond se pierden.
Y ahora saca ese condominio en el cual pues se está lucrando de algo que todos ellos no se están lucrando.
Reconozco, sí, no. Eso es otro, sí, exacto. Pero yo digo el valor del arte.
Definitivamente. Lo que pasa es que lo del condominio fue como bien, bien obvio. ¿Sabes? Que dijo como que este es el momento para sacar esto. Y se vio bien obvio, como que...
Eso es lo que yo digo. Dio un mal sabor. Hacerlo antes, ¿no? Como, sí. No tienes nada, ahora vas a sacar la carta que tenías guardada. Qué mal luciste.
Sí, exacto. O sea, y la cuestión es que la jodienda fue que se vio. La gente vio eso.
Yo vi en las redes que escribieron condominio, corillo, Canal 2, pam, pum.
Y ahí tú notas lo fuerte que era ese proyecto, mano. Ese proyecto, sí. A veces dicen, no, la televisión de aquí, ese proyecto jalaba gente y era un proyecto que, vamos a hablar claro, yo aprecio mucho a Raymond, pero el proyecto que ellos tienen ahora con lo de ¿cómo es?
Man in the City,
no se le acerca por nada a lo que es el condominio. El condominio tenía mucho, mucho más libreto que lo que... Y vamos, los libretos aquí nunca han sido la cosa más grande del mundo. Pero los personajes estaban más redondos. ¿Sabes? Eran personajes que tenían más
historia. Eso recae en Miguel Morales, ¿no? Que estuvo envuelto en los dos.
Sí, pero Miguel Morales fueron los principios... Al principio cuando estaba en el show condominio. De Richacón. Cuando estaba en el show de
Sunshine y Richacón.
Correcto. Ya cuando se lo llevan para el otro lado... Es Sunshine y creo que no sé quién más.
Pero Man in the City en esencia pues nace de una parte de lo que creó el condominio, que es Miguel. Sí,
porque lo que pasa es que también lo de Man in the City, Raymond usa mucho la comedia de repetición, ¿sabes? De que son los gimmicks y eso es lo que la gente le... Y a mí como que eso... Porque eso es funciona. Como,
ay, yo me sé ese chiste. Ja, 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 ja. Porque lo entiendo. Exacto. Porque a veces te lo ha dicho 60 veces.
Exacto. Pero la cuestión es como que no es... No es duradero. No va a durar.
No va a durar tanto.
¿Sabes? Porque ya tú sabes... Ya tú sientes que te sientas a verlo y es como que... Ay, eso es lo que va a pasar. O sea, es como que bien predecible y... Y ya llegará el momento que esa batería no tenga más carga y se cocote.
Tony Mojena, en cierto sentido, es más exitoso que yo, sí. Pero Tony, mano, hace rato como negociante tú hubieras hecho un comeback del condominio en teatro. Le pagas lo que haya que pagarle, pero hubieras... Eso, claro, ese taller, tacho, eso se vende solo. Es como el dinero en la mesa y lo dejas perder. Tú puedes, maybe el tipo un guillao y dice, a mí no me hace falta más dinero, pero maybe... López Neri,
López
el
Neri.
Actor. Cabrón, ¿tú pondrías a López Neri de nuevo a matarla?
Yo estoy loco por entrevistar a López Neri.
López, ¿no? Neri, mira, yo me voy un viaje, cabrón. Ay. Y le añades a Amigos del Pop, le das un pedazo a Chicho, un personaje nuevo, traes sangre nueva, pones a los actores del show de Raymond ahí a que lleguen y caigan. Pero no, lo cogiste por mala fe. Sí. Tony Mojena se lleva el condominio por mala fe.
Por mala fe.
Porque sí, tú sabes, se lo entregan y le disparó un tiro en la cabeza.
Porque lo matan el proyecto. Porque no continúa el proyecto. Él lo mató. Es como que si yo no como ahí, no come nadie.
Enemigo de la cultura. Aquí lo dije yo. Llámame, Tony. Que yo pienso que tú eres un enemigo de la cultura. Y lo que has hecho es poner nuestros programas como que si fueran de Miami y de la Florida. Y ha matado la esencia de lo que era Telemundo antes, cuando Paquito Cordero producía. Ahora todo es fucking genérico en el Canal 2.
Tú sabes que en estos días me entrevistaron para un documental y empezamos a hablar de la época de oro del cine puertorriqueño. Y yo no me acordaba, obviamente tuve que refrescar un poco la memoria. Paquito Cordero hizo cine aquí en Puerto Rico, mano. Hizo cine en Puerto Rico y Machuchal. Luego, obviamente, para los tiempos de Machuchal, ese, cuando las películas de Machuchal eran Paquita, películas de Paquito Cordero.
Johnny Elmen.
¿Sabe? La gente hablaba Sofía ahora de Tranfol. Paquito Cordero era el Tranfol de aquellos tiempos.
El hermano Tranfol era otro amigo del pop.
Otro amigo del pop. El hermano Tranfol era el Paquito Cordero de aquellos tiempos. Porque ¿qué hacía? Cogía a las personas que estaban pegadas y Pukiti le montaba una película. Y la gente iba, cabrón, a verlo. La criada malcriada.
Estás diciendo esta línea, pero esto es algo bien real.
Es que es real. Es que es real. Tú sabes que aquí nosotros vacilamos y hablamos de 20 cosas, pero es la hablamos real. Aquí no le, ni porque sean pana le pasamos la mano. Aquí nosotros decimos lo que pensamos. Y es real.
Exacto,
lo que
estoy diciendo. Aquí habla mucha mierda.
Aquí tú sabes que nosotros dos lo que tengamos que decir. Y, brother, lo de Machuchal, películas exitosas que yo me acuerdo haber visto de niño. Ya obviamente,
explica, mala mía, Machuchal, explica un poco.
Machuchal es el equivalente, era un personaje de comedia, era como un jíbaro. No sé cuál podemos hoy en día que la gente se siente identificado, porque yo creo que todos los jíbaros los han sacado. Porque yo creo que Maneco, el de Maneco, el que hacía Maneco era el que más reciente estaba, que lo hacía también con...
Ah, pero eso era el actor por la cocina. Que te traje los otros días, que no lleva el personaje a TV, pero lo lleva en teatro y lugares.
Eso es un ejemplo de un jíbaro así. Pero Machuchal era el nivel de un Agreló, de un Jojo Boing, eran estos personajes... Que ese actor casi siempre todo lo que hacía era ese personaje. Que es el equivalente ahora a Maneco. Que todo el mundo vea a este actor haciendo Maneco todo el tiempo. Pues Machuchal era una cosa así. Y vino Paquito e hizo varias películas con mucho éxito en los 60. Era más o menos los 60. Y fue una época donde las películas se llenaba, mano. La criada malcriada, que todo el mundo conoce a Belda, porque fue la que vetó el reggaetón aquí en Puerto Rico y el revolú.
Belda González, que Belda después González. Cambió de se hizo aliada del reggaetón y todo por la cuestión cultural. A la larga. Ana,
tú sabes que estando grabando para Es lo que es, llevaron a la hija de Belda González. Brother, el libro de Belda González, yo lo quiero leer.
¿Hay un libro?
¿Qué? Te voy a decir más o menos, Tina, te voy a decir, mira, cositas.
A la venta, así, está a la venta.
Está a la venta. Cositas como esto. Chispito. Belda González está con un hombre que está casado. Aquella chilla de este señor. Y le para una muchacha. La abuela, mira esto, la abuela la cuidaba con los hermanos. Que era del matrimonio que estaba su papá actualmente, pero ninguno de esos nenes sabían que eran hermanos. Un día, la esposa actual se entera de la chillería porque llegan más temprano a buscar a sus hijos y la nena, que era hija de Belda González, le dijo papá en el balcón. Y eso es un chispito de la historia, pana. Eso es un novelón. Las cosas toca, que yo oí ahí.
Toca lo del reggaetón en su libro.
Sí, el libro de verdad que está sumamente interesante porque es una verdad que la gente no conoce. Primero que mucha gente conoce a Belda como la política. O sea, no conoce la actriz, la comediante. O sea, ella era la comediante. Era la
Y una vez calvia. Tú entras en política, depende del bando que eliges, pues se te divide por completo la audiencia.
La famosa ley de que los viejitos entraban al cine, al teatro y toda la cuestión no pagaban. Ella fue la que lo propuso, pero siempre fue de que el gobierno asumiera la deuda.
Ah, el gobierno pero, se limpió las
pero
manos.
Pero el gobierno lo que hizo fue que implantó la medida, pero no asumiendo la deuda. O sea, era free for all. Que el productor creara la producción y los viejitos llegaran allí de gratis.
Eso y, le hizo mucho daño al teatro en Puerto
por
Rico.
Por muchos años le hizo un daño cabrón. O sea, un año.
¿Esa ley la mejoraron?
Bueno, la quitaron. porque se mucho hubo un momento que fue clave en ese movimiento, un productor que él, a final de la obra, por cierto, cliente mío, terminó la obra, era una obra dirigida a la gente mayor, y no hizo nada en esa función, y la función estaba llena. Él salió con un sombrero y dijo: tengo que hacer esto a la salida porque ustedes ven esta sala completamente llena y yo no estoy haciendo un centavo. Yo tengo que pagarle a mis actores, el teatro, bla, bla, bla. Lo que puedan dejar a la salida va a ser para pagar aquí la empleomanía, pero por la ley, bla, 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 no puedo pagarle a mis empleados. Eso hizo que se moviera un poco la cuestión y empezaron otra vez todo el mundo hasta ir al Senado hasta que por fin la quitaron y ya esa ley no existe.
Ya ¿cuánto esa lleva no es eso normal. Quitado ya? Yo recuerdo, no puede ser hace 10, 15 años.
No, estamos hablando de 3, 4 años.
Sí, mucho más ya lo reciente. Que le hizo un daño mortal a la industria, ¿no? La
gigantesco.
Mató.
Gigantesco. Si la industria... En la industria de teatro, quien van a ver teatro son los viejos.
Adultos.
Tú sabes.
Entonces, si y el teatro es algo que si en la escuela no te lo enseñan o tus papás te enseñan a disfrutarlo y a apreciarlo, tú no vas a ir porque no es barato, by the way. Más barato es salir al cine que al teatro.
Entonces, abusaban. Tú sabes que la gula, no importa por dónde venga, existe. Y los viejitos iban, llegaban allí. ¿Qué hay aquí? Tal, ¿verdad? Para todas las obras. Entonces no iban. Era por ir y coger los boletos. Entonces tú veías sillas vacías. Y repetían porque no había límite para repetir. Tú puedes ir todas las veces que te diera la gana. Puedes ver la obra todos los fines de semana y no había ningún problema.
O sea, fueron unos chapuceros al momento. Al momento de hacer eso, chapucearon. Que se resuelva la clase artística.
Su verla muere sintiendo la cuestión de que sabía que esa ley... Ella la propuso de una manera, se hizo de otra y estaba afectando un medio que le dio fama y gloria y vida por muchos años. ¿Sabes? Se murió tratando de arreglar esa ley y no la pudo arreglar. Tú sabes, eso está cabrón.
Yo recuerdo la verdad cuando iba a Maneco.
Ah, Maneco.
De ahí yo la conocí.
¿Tú te acuerdas? No sé si tú supiste.
No, que era Belda, no. O era Da Costa.
Ofelia
Da Costa.
Ofelia Da Costa. Es que ahí fueron todas esas
actrices. Pero yo creo así. Que verla fue a TV. Si no fue al show de las 12, fue algo. Y yo la veía.
Y un par de veces en el show del show de las 12, de entrando por la cocina, ya hizo el personaje de la sirvienta. Por cuestión de la chulería, ¿no? De recordar el momento. Pero tú sabes la última obra que ella hizo, estando ya super mayor. Que se desnudó en escena. La última obra que ella hizo, ella que queda en pelota en la obra. Y una casco de doña. Y se peló para abajo.
Era categoría mature.
Pero bien mature.
era mature. Oye, sí. Todos hemos ido ahí.
No, claro. Pero lo que pasa es que ahí no se veía nada. Porque como la masa tapaba todas las partes.
Sí, ¿verdad? Era una persona con sobrepeso.
Sí, sí.
Oye, te pregunto, ella, su ascenso en la política, ¿era vendiendo a Belda como una actriz o ella tenía una profesión?
Pues fíjate que no sé, ahora mismo no me acuerdo si Belda, o sea, yo creo que fue más como actriz como tal que otra cosa.
Por ejemplo, por Raúl Carbonell, si corriera, probablemente usa más que es licenciado, que es abogado. A que es actor.
Exacto.
Pero Arnold Schwarzenegger corrió como gobernador y yo creo que lo único, la carta era que era actor, que él era Conan.
Sí, eso, o sea, es la carta, Conan. Es que es la carta que tienen para jalar al público. ¿Sabes? Yo lo usaría. ¿Sabes? Si tú vas por un cargo político, es mucho más fácil tú usar la carta de que nos conocen. Vamos, si Arnold no fuera Arnold, cuando fue probablemente ni ganaba.
Más con su acento, pues de la manera eso. Que él habla.
Imagínate, el Tiger King estuvo tercero para la gobernación.
Cabrón, esa gente en Oklahoma que puso a Tiger King tercero.
Eso está cabrón.
Analicen, demócrata, republicano y Tiger King, cabrón. porque llegó tercero porque era demócrata y republicano los primeros dos. Sobre el resto de la gente iba al Tiger King, ¿cómo se llama ese cabrón? Joe Exotic.
Joe Exotic. Oye, que se ha convertido en el nuevo Van Damme. Hablamos de él todos los episodios.
Ponte... No. Eso no, eso
te toqué,
no debe
te tocó,
ser así.
Te tocó una fibra.
Sí. Van Damme ha hecho contenido para nosotros en la cuarentena. Vayan a sus redes sociales y disfruten de Jean-Claude Van Damme. El que no haya visto la película Double Impact. Ahí hay una recomendación de
él no se quita. Que by the way, todavía no has visto la serie.
No estoy viendo serie, hermano Gabriel. Le baja.
Y estás viendo mucha película.
Hipotéticamente, ¿ah?
Estás viendo mucha película, ¿verdad?
Estoy viendo película. Molusco pudiera correr para algún cargo como Velda. Y entra.
Hey.
Ese sería el ejemplo de ella corriendo. Está en todos los medios.
Molusco es un sí. Podría ser una Velda. Molusco podría ser una Velda. Y ahora que está medio político.
Yo pienso que Molusco entra a Cámara o Senado si a él le salen los cojones.
Fácil, caballo. Fácil. O sea, pues, yo pienso Molusco, que puede entrar.
¿Tú quieres meter mano?
Métete.
Métete.
Métete allá adentro.
Vaya, maestro, usted los votos los tiene. Es más, usted tiene el mío. Si quiere meter mano.
Si se mete, votamos por él. Nosotros apoyamos la cuestión de votar.
Lo que dicen la gente que tiene Molusco, él no lo niega, él tiene buen dinero. So, los que tienen chavos dicen, yo no voy a robar porque ya yo tengo. Que eso es lo que dicen todos. Vamos para encima, señor hermano Molusco.
Todo el mundo que entra ahí por algún lado se saca una tajadita. O sea, vamos a hablar claro.
¿Cómo es el doctor este que entró? Vargas Vidot, él entró por Independiente sobre el hermano Molusco. Uh-huh. Entra.
Dale, métete.
Dale, exacto. Como si él viera hablando, pobre Molusco, dale.
Tú nunca sabes. Tú sabes que esta gente... Esa es otra. Esta gente lo ve todo para saber qué es lo que hay, lo que está en boga.
Yo me acuerdo que Luis Raúl tenía el personaje aquel que vendía pollo, que corrió para gobernador.
Que mucha gente votaba libre.
En
Rain-In. Sí,
en Rain-In. Y votaban por él. Es más, yo en noviembre voy a votar por Molusco.
Vamos, dale.
Right in.
Que by the way, espérate, no sé por qué de Molusco me llegó esto a la mente. ¿Probaste el hamburger de Burger King? El Impossible Whopper.
Molusco Hamburger.
Es fácil llegar de un lado a otro.
Así fue que fue esa línea.
Sí.
Me aventuré, al igual que tú, me aventuré a buscar mi Impossible Whopper. Burger King, no sé si te hizo, me echó spray en las manos, me lavan las manos, te las limpiaron.
¿Qué loco, es un car wash? Tú llegas allí y dices, ¿pero qué es esto? Ellos te las manos. Y yo dije, ¿pero qué? ¿En qué ser mi carro hacen esto? Y después sacan una cajita así, para que tú eches los chavos, no te tocan ni...
Debe haber alguien que debe decir, las manos nada más.
Pues me tiré a probar el Impossible Whopper, pero quiero saber tu impresión.
Oiga, pues lo ordené, se siente más costoso. Vamos a arrancar, pues yo lo analicé todo. Se siente una compra más cara en Burger King. Que yo
¿Combo o solo?
No, en combo, pero el pequeño, el regular, porque a mí esa pendeja de empujarme un mediano o un grande, no, espérate. El más barato. Y como quiera, el Impossible Whopper se siente más costoso. Sí. Casi igual en sabor. Porque lo que cambia es un ente. No un ingrediente, porque la carne no es un ingrediente. Porque, ¿qué carajo? Hay ingredientes en la carne. So, el pan, la lechuga, todo es igual. Menos este pedazo de carne que me confundió tanto que yo dije, todos estos años, aquello era carne.
Eso mismo dije yo. Yo dije, espérate, esta gente lo que hizo fue que le puse este nombre y esto es lo que han vendido desde el día uno. Desde el día uno. Esto es lo que nos han vendido porque, mano, ¿sabes? Cuando yo fui...
Tiene algo al final para que la gente no piense que vamos a exagerar de que es igual.
Sí, cuando tú terminas de comértelo, tú dices, hay algo aquí que te da, no sé si es sí. mental, no sé si es, pero tú sientes
para
que
la
no es
gente
lo mismo.
Que es perfeccionista, no es 100% igual en sabor ni nada, uh-huh. Pero vamos a ir a un viaje de que sabe igual.
Sí. O sea, vamos, y estamos hablando de una cuestión mínima, ¿sabes? No es una cuestión de que son dos sabores total. Vamos, no es una Coca-Cola y una Diet Coke, ¿sabes? No es ese sabor así que tú dices, ah, esto es Diet Coke. O sea, no es, ¿sabes? Cuando yo lo dije, bueno, yo fui a comprarlo y luego que más en el car wash de sanitación.
¿Cuál es tu Burger King? ¿El que está yendo al Bank?
Ese mismo. De hecho, usted me tiene pillado ya. Porque
esa es mi área, esa es mi área.
El
no es mi área, pero es un área que me gusta.
Que te gusta. Porque mi Burger King era lo que es el parking ahora de San Patricio. Ese fue mi Burger King de toda la vida. Pues yo voy para ese Burger King. Me hacen la sanitaria, como tú dices, van, y le echan la cuestión. Pero yo dije, espérate. Yo andaba con Jay. Jay quería comer en Church's. Y yo le dije, yo tengo que ir a probar el hamburger. Yo no lo voy a pedir en combo, porque si no me gusta, completo en Church. Sí, pues lleva a Burger King y después a comprarle al nene. Pues, brother, me lo compré solito. Es que el cuestión económica, pues no me hizo tan, porque no lo compré en combo. Y dije, bueno, de aquí a que voy a Church me lo voy comiendo. Y si esto no sabe, lo dejo a mitad y termino comiendo pollo con papa. Y my friend, me sorprendió grandemente. ¿Con queso o sin queso?
Whopper.
¿Con queso o sin
no,
queso?
No. No le he hecho queso al Whopper.
Ni al Whopper nunca.
No, si un hamburger no trae queso, que no se convierte en cheeseburger, para hacer aquí, a la gente le gusta el tecnicismo correcto. Aquí en Hablando Pop intentamos. Pues si no es cheeseburger, es como el señor Burger King, el que creó Burger King se llama señor Burger King. Mr. Burger King lo creó así, pues así yo me lo comí. Pero le cambié las papitas por onion rings, porque papas me puedo hacer yo en casa. Onion rings grasientas de Burger King, no.
Pues yo siempre le meto el queso, yo tengo que meterle el queso. Y pues sorprendentemente me lo comí con un gusto que yo decía, wow, yo no sabía que esto sabía así. ¿Sabe? Y ahí fue que automáticamente en la luz, ampliándome ese Impossible Whopper, llegó la pregunta. Ven acá, pero esto no ha sido siempre esta carne y yo estoy pensando que me he estado comiendo otra cosa.
¿Y serán todos los fast food un reguero de productos que hacen carne?
Entonces, exacto. Entonces, le doy a probar al nene y me dice, ay, ya, y eso sabe igual. Y dije, pues, que es verdad, sabe igual. Sabe. Y vamos, cuando termino el Whopper, sí sientes que hubo algo ahí que no era igual.
Sí, hay un sabor aftertaste.
Pero en la mente buscándolo, en la mente ahí buscando el... Pero de verdad, tengo que decirlo, o dos cosas, o siempre ha sido esa carne la que nos han metido, o esta gente logró hacer lo que hizo Pepsi Cola.
Quítale el adobo y súbele 1.25 a cada hamburger. Y para que esta gente no sabe nada.
Ok. Y hicieron lo que hizo la Pepsi Cola. Entonces, porque yo esa no la he probado, estoy por probarla, porque tengo mucha curiosidad.
Que la negra y que aquí mismo de hecho me trajeron esta semana en casa el equivalente a Coca-Cola cero, que sería la Pepsi negra. Ambas las latas negras y todo, mano, todas así. Walgreens y CVS, la misma mierda. Y Coca-Cola y Pepsi, sabemos que Pepsi vino después, pero es la misma mierda, cabrón. Si crean un producto negro, es negro. Cabrón, ¿qué es eso?
Sí. O sea, es el copiete más fresco del universo. Es como que tú lo hiciste así, yo lo hago igual.
Lo mismo, sí. Nada, es lo mismo. ¿Qué carajo?
Tendría ejemplos más profundos, pero lo voy a dejar ahí.
Hay más ejemplos. Oh, sí.
Pero nada, el fin del argumento del Impossible Whopper es que sabe bien. Te lo puedes comer y supuestamente estarías comiendo más saludable, no sé cuánto, pero supuestamente
debe ser creciendo. Una bobería más saludable.
Sí. Bueno, hay que ver y también cuántos te metes, cuántos Impossible Whopper te metes, pues ahí hay que medirle.
Maybe si sustituye el Impossible Whopper por Whopper durante el año completo y mejoras tu salud, maybe te mueres 25 días más tarde de lo que naturalmente te matarías.
Exacto. Todavía, hasta el día de hoy, llevo todo este tiempo en cuarentena y no he logrado comer arroz chino. No han abierto, brother.
He leído hermanos en el área de... No entiendo qué pasó. Creo que Vega Baja se les está haciendo difícil conseguir chinos. Y mis chinos que cerraron, reabrieron. So, están dando... Coño, yo puedo pedir chinos hoy aquí en mi casa. Eso es otro tema. dieron la batalla y volvieron a abrir. Es como que, que le ganaron al corona esa semana. Y me alegra mucho eso. Pero los chinos hacen una falta... bien grande en Puerto Rico. Oye, eso me da miedo a entender. ¿Cómo nuestros hermanos allá en los Estados Unidos pueden vivir sin un chino cerca de sus casas?
¿Verdad? Porque eso...
¿Qué ustedes hacen?
Es que boricua tiene que, en su ADN, tiene arroz chino. Y tiene que, si tú vives fuera de Puerto Rico, porque ese arroz chino no lo consigues. No lo consigues. No.
Te dan unos chinos con un cartón ahí de lleno de arroz ahí con pis y mierda. ¿Sabes? Bueno, yeah, by the way.
Eso sería un negocio, mandar arroz
chino no es, a Estados Unidos. Yo allá allá en Kissimmee, Charen, Melau, que tiene unos chinos al lado que dice Puerto Rican Style.
¿Y es Puerto Rican Style?
Y ¿será Puerto Rican Style, Chacha?
Ah, no, probaste, ¿no?
No, no lo... los chinos en la Florida.
Hay gente de Florida, de Puerto Rico.
Mira, hermano, ver, mi forma acá, mi
producción.
Hermosísima esposa. Que los chinos están cerrados y hay gente que... Ya, ¿tú sabes lo que le gusta a tu mamá un montón? En la gaveta de abajo me pones uno aquí. Lo vas a ver. Perdón. Te iba a preguntar,
ajá,
¿has ido al cine del siglo XXI que tú vas en tu casa, esos estrenos que salen?
Pues mira, no he ido al cine de virtual de ahora porque no hay nada bueno, no, como que se detuvo esa cuestión.
Ya se trancó, ¿verdad?
Sí, no hay nada. Luego de Trolls, no hay ningún estreno que valga la pena, porque lo que está saliendo... No,
son pequeñas.
Exacto, exacto. Donde he gozado, sin embargo, es que Netflix está tirando peliculitas lo más chévere.
Bueno, pero espera, aquí, ¿tú viste Doolittle?
Yo vi Doolittle.
¿Hablamos de Doolittle aquí o no? Yo no hemos hablado porque yo no sé qué tú opinas de Doolittle.
¿Tú la viste?
No la vi, pero, o sea, tengo cierto tipo de curiosidad por saber.
Pues una película que está chévere. Doolittle es una película que está chévere. Es bien predecible. ¿Sabes? Es una película bien predecible. No, pero
porque todo el mundo me la pintó mayormente como una malísima película.
Mano, yo pienso que no es una malísima. Es que yo tengo problemas ahora con el estándar que la gente...
Y el underhype.
Exacto. Ahora la gente tiene un estándar tan alto de cine, porque ahora todo el mundo es cineasta. Y ahora todo el mundo tiene estos estándares cuando crecieron viendo películas en Guapa. ¿Sabes? Entonces tú me vienes a ver, ¿sabes? Vieron películas clase B, vieron al gordo, a los de mexicanos, películas en blanco y negro. Entonces,
oye, pero de ahí sale mi amor por Van Damme.
Pues yo también. Pues hay que eso es lo que voy. ¿Cuántas veces tú en tu infancia viste Bloodsport? Tienes que haber visto un montón de veces.
Y merece verse más veces.
¿Sabes? Bueno, está Bloodsport, está también el otro, el de la colita de caballo, ¿cómo se llamaba?
Ese es el santo patrón de Rusia, Steven Seagal.
Steven Seagal. Todas esas películas eran estreno en Guapa 35 veces y tú las viste todas. Y ahora tu estándar en películas de cine con mejor presupuesto.
Esto es por Doolittle, papi. Y no has explicado si es buena.
Tú me estás diciendo que no la puedes aceptar. Doolittle es una película que... Vamos. No es una película que se cree más de lo que es. ¿Me sigue? ¿Sabes? Es una película que tú te sientes y te la disfrutaste y va, chévere, no tienes que volverla a ver, pero es una película que compite, que entretiene. Pues que
la gente se cree que Downey Jr. Porque, ok, las películas están cabronas, pero no las hace él.
Exacto.
Se creen que Downey Jr. es sinónimo de calidad.
Mano, y tú tienes que saber qué esperar de una película su entorno, su tema, es un tipo que habla con animales.
¿Qué eres tú aquí conmigo?
pues entonces tú no puedes esperar más. O sea, tú no puedes esperar ver este peliculón, este dramón, esta historia. Esto es una película para entretener en familia. Que eso es otra. Películas buenas en familia es un problema. No, no hay muchas que tú puedes ver y tú disfrutar todo el mundo.
Family, ¿sabes? Movie.
Es correcto. Yo a veces necesito, a veces me pasa. Tengo muy buenas películas. El nene quiere ver películas y no tengo una película que podamos ver todos. Y es un problema. Es un problema. Por eso es que esas películas, como las que hablé hace un tiempito acá, que se llama Go-Karts. Ahora terminé de ver el Main Event. No sé si sabes cuál te estoy hablando ahora.
¿La de lucha libre?
La de lucha libre.
Cuando termina con Doolittle, háblame de esa, sí.
Pues tú sabes, ese tipo de película, tú las necesitas. Entonces tú no te puedes sentar a ver esa película con un nivel de exigencia tan grande. No, va a ser unas cosas que tal vez para ti es media estúpida, pero estamos hablando de que es familiar. ¿Sabes? Tenemos que entender que ese es el gimmick de la película familiar. Y pues, vamos, no es una obra maestra, pero no es una mala película. No es una película que tú te vas a sentar y vas a decir, maldita sea la hora que me senté a ver esta película. No va a pasar. Y para mí, cumple. Y lo mismo pasó con esta otra que tengo. Con esa película yo me la gocé. Primero que a mí me gusta la lucha libre. Yo me crié con la lucha libre de Carlitos Colón. Entonces tú me vas a decir a mí que si yo veo un tipo enmascarado brincando de una tercera cuerda, yo no voy a disfrutar. ¡Claro que voy a disfrutar! Si para mí eso es disfrute, aunque sea lo que sea. Tipo claro. En cuerda, eso para mí es disfrute. ¿Sabes? Sí. Yo gozaba con los argentinos, no voy a gozar con una película. Pero esta película pasa lo mismo.
Esta película es de la WWE en Netflix. Y también estrenaron una serie del Big Show en Netflix. Es The Big Show Show o algo así.
Sí, The Big Show Show.
Parece que es los primeros frutos de una alianza corporativa, la de Big Show,
no la he visto. No he visto esa serie.
No está hecho para nosotros, by the way.
No. Eso es lo que pasa. Pero esta de Main Event pasa lo mismo. Es una hora.
Pero el nene la vio.
Y se la gozó. Se la gozó porque está hecha para él. Pues eso es si tú vas a ser papá, abuelo o lo que sea, o criando un niño, bájale dos y disfrútatelo a través de los ojos del niño.
¿Verdad? No vaya a decirle, ah, aplicaste una porquería.
Si el niño gozó.
¿Nani?
Porque tú sabes muy bien que en tu infancia tuviste películas que para ti eran una maravilla y tus papás tal vez decían, Dios santo, qué mojón.
Pero ese fue mi pai con Batman and Robin, mano. ¿Cómo se mamó esa película? Como un campeón. Y yo ahí, diablo, esto está mal, esto está cool. Y él ahí como, diablo. Esta película es bien mala. Ese George Clooney aquí, diablo. Aunque estaba el gobernador en Luis Schneider para conectarlo con lo que hemos hablado.
Ese Batman con tetilla no bregaba.
Schumacher, él es gay y le puso tetilla a Batman. Él lo dijo a propósito, ¿sabes?
Sí, mano, era fue una cosa como que yo no puedo creer esto. Pero, mano, hablando de eso, cuando yo la vi, yo me pasó lo mismo, yo me la disfruté. Después tú la analizas y dices, diablo, ¿verdad que esta película?
Es mala, pero es mala. Cuando yo chamaquito era como que, diablo, pues, estamos gozando.
Estás viendo a Batman. Vamos a ver algo.
En el 84 salió la película Doom. La vi esta semana. Oye, sí. Voy a robarte algo de tu maletín de palabras.
Diga usted.
Eso es... yo voy a disparatear. Es un producto de su tiempo. Así que tú dices.
Tiempo y espacio.
Se nota que es de otra época. Mano, yo asumo que no fue tan buena cuando salió, pero yo aprecié, pues, para lo que pude apreciar de Doom, es que visualmente se ve cool.
Visualmente era bien exigente para su tiempo.
Ah, yo asumo que, en esa época fue algo colosal haberlo grabado. Yo no había nacido y la película se ve bien todavía y no le han hecho un special edition treatment como George hizo con Star Wars.
Tú sabes que esa película la revisité gracias a ti. Y tú
¿La
sabes
viste
que,
esta semana?
Sí, y tú sabes que me la tiré y ya después, ya una segunda vez creo que analicé que no debo verla una vez más, pero...
La narrativa está mala.
Pero ahí es que está, ahí es que está. Tú notaste esos créditos finales, ¿verdad? Te quedaste hasta ahí. ¿No viste los créditos finales?
¿Salen las caras de la gente?
Parece novela de los 70.
Oye, y ese David Lynch. David Lynch, ese tipo es un caballo. Es un caballo.
Pero él estaba... el problema es que en esos tiempos la ciencia ficción estaba en un hilo. Por eso es que la gente no entiende lo importante de Star Wars.
¿Cómo que estaba en un hilo? Ah, que no era algo...
No se respetaba. Full... No se respetaba como cine. Se respetaba como una película para chamaquitos, para nenes. Entonces esto trataba de unos temas más adultos con naves espaciales. La gente no sentía que eso era real. Lo veían más como un entretenimiento. Por eso Star Wars es tan fuerte, porque Star Wars, lo grandioso que tenía Star Wars es que cuando tú empezabas a ver esa película, la película te decía, nosotros no empezamos aquí, llevamos años en este mundo y tú acabas de llegar a este capítulo.
Y eso el mundo era, está corriendo.
Y el mundo está corriendo. Tú no sentías que ese mundo te lo habían hecho para ver para la película. Tú sentías que ese mundo llevaba siglos. Y por eso que las naves dañadas, sucias, todas jodidas. Esa es la magia de Star Wars. Si había algo que George Lucas tuvo en esa mente privilegiada, fue eso. Dune te mira, trata de vender el perfeccionalismo, ¿sabes? Que todo está como
termina de Dune.
Más perfecto, más, ¿sabes? Todo está como más esterilizado. Y es como bien cliché, es bien marcado de la época en donde se hizo. Tú lo notas.
El elenco está cabrón.
Sí. Hay un montón de gente que hoy en día todavía están dando bandazos por ahí.
No, y estrella. Max von Sydow, el actor Max von Sydow. Callahan, que es el protagonista. Patrick Sting. Stewart sale ahí. Sting. Actores.
Los personajes de Sting están gufiados.
Sí. Oye, Sting le mete, cabrón. Le mete, pudo haber sido un desastre. Oye, Sting es un cantante. Sí. De hecho, yo lo amo. Yo amo a Sting. Yo lo amo. Para dejarlo claro. Me fascina The Police, me fascina en escala menor la carrera de Sting solitario, no es mejor que The Police. Pero yo hasta me sorprendí, porque yo soy fanático del hombre y dije, mira, el chamaco estaba en una película, qué cuerpazo tiene Sting ahí. Sí. Mira, que el gordo ese cuando lo mira, el gordo es como gay, ¿verdad? Se quedó mirando sí, Sting bueno, ahí como, diablo, sí. Qué rico está ese hombre. Yo, sí. Se supone que yo sienta algo aquí.
Yo no sé cómo nadie... de los tiempos de ahora ha cogido esa película que tienen el break, porque mira lo que voy a decir, si la recuerdas, hay un montón de paredes verdes, hay un montón de
efectos especiales.
Sí, bro, yo no sé por qué nadie ha cogido un par de clips de esa película y le han metido esos efectos para ponerla
bien actual, para joder,
porque tiene el verde, está ahí, está pero... puestecito.
La narrativa, bro, que es un
reguero. Ahí es que la mata porque te pierdes. ¿Sabes? Dune es una ciencia ficción bien profunda.
Y seria, profunda, tiene mensaje. Cierto mensaje. Sí.
Entonces es difícil, cinematográficamente hablando, de enseñarla. ¿Sabes? Hay que simplificar unas cosas para el cine. Y aquí no la emplea simplificada. Me imagino que lo que está pasando con el Dune de ahora es eso. Que
David Villeneuve. Bill New tiene sucio difícil, pero le van a dar el break para hacer dos.
Es mejor. Es una historia que tiene muchas capas. Mejor divídela y brega una cosa y después bregas otra.
Y similitud con la de ahora es que el elenco de la de ahora está igual de bueno, cabrón. Sí. Una cosa increíble. Menos Zendaya para ti porque no te gusta la nena, pero ella está sí. Bien. Le da contraste a tanta gente blanca que hay en Dune, la original.
Sí, lo que pasa es que pues es otra cosa, pero actualmente hablando está bien, eso está bien. Y esa película, yo quiero verla. O sea, de verdad, yo quiero verla.
Y ella se ve una persona bien chévere.
Y ahora más todavía, porque ya vi la vieja, ahora quiero verla. La refresqué.
Pues mira, yo cuando salió el trailer de la nueva, y de hecho yo grabé un podcast en plan de contingencia que hablaron de Dune. Y yo bien ignorante, como Dune. La película vieja, qué carajo. Y como que entraron a hablar del libro y se pompearon. No, porque el libro, pan, y en escala menor, la era jodiendo con esa palabra. Y después, sí, la película, ok, yo como, coño. Y el trailer de la nueva se ve bien, el trailer no, la foto. Y ahí yo te dije, hermano Gabriel, Dune, está en los archivos de GW5. Y
al otro día estaba ya eso en el correo.
Y por eso es que como que era, vine a Dune. Estoy leyendo el libro, by the way. Estoy leyendo el libro. Estoy leyendo el libro de Dune.
Bueno, sí, yo recuerdo libro, que es bastante heavy.
Son como 400 y pico de páginas. Pudiera ser más grande. Es el libro más vendido en la historia de la ciencia ficción, en la historia de los libros y en la historia de nosotros también. Dos historias diferentes, aparentemente. Y nada, es un libro de ciencia ficción de los 60.
Ah, que es el Godfather de la ciencia ficción.
Es el Godfather de la ciencia ficción y se le va a dar una segunda oportunidad de cine. Y maybe la pone duro. Ahora ojalá. Te voy a hablar yo algo que me pasó a mí. Maybe estaba en el baño o haciendo ejercicio, pero este pensamiento llegó a mí cuando estaba viendo episodio 9. ¿La volviste a ver?
¿Cuál?
Rise of Skywalker.
No.
No la he vuelto a ver. Yo la volví a ver, ya con todo el hype de la gente, que los que no les gustó se fueron, uh-huh. Ya no están aquí. Y yo mientras la veía decía, esta película está ok, está normal. Y de momento me di cuenta, oye, esta película es lo que es. George Lucas es Michael Jordan. Cuando a él le tocó jugar en su época, jugó cabrón. Y creó un montón de cosas que ahora muchos jugadores imitan la manera de Jordan de jugar, porque físicamente lo pueden hacer. Pero ya Jordan lo hizo. Quedó cabrón y ya disfrutamos esto. Las películas nuevas de Star Wars la envié ahora mismo. Que nosotros los viejos decimos que no es mejor. No es mejor porque Michael Jordan y este corillo jugaba bien cabrón. Pero esta gente está haciendo lo que puede en el mismo deporte, que sería en Star Wars, dentro de Star Wars. Uh-huh. No son Jordan, cabrón. Jordan hay uno. Maybe Star Wars está bien sólida antes por George Lucas y el equipo que tenía. Ahora son otros jugadores, otros creadores más jóvenes jugando en el mismo deporte que es Star Wars. No son ellos, pues no va a quedar mejor, no puede quedar mejor, ¿no? Así lo estoy viendo de esa manera y digo, no les va a quedar mejor nunca porque es que no es él. Exacto. Maybe lo que te gustaba era él y no es George, era un reguero de gente que había alrededor que eran unos caballos.
Era un montón de gente que batearon y dieron jonrón, ¿sabes? Era un montón de gente que en ese momento el universo los unió y la pegaron en la China.
Y la pusieron dura.
Y el problema ahora es que hay mucho para comparar. Cuando Star Wars salió, lo que hizo fue que cambió un género para el resto de la vida.
Por eso es que por más logro que tú hagas ahora, ya está aquello, ya. Este jugador es como LeBron juega un montón. No, pero Jordan es mejor. Y yo, ok, sí. Jordan lo hizo antes.
Qué legua. Tú sabes que acabo de ver un documental en Hulu de... Ahora, como no pensaba hablar de él, no apunto el nombre, no me acuerdo. Lo pondré en pantalla aquí cuando
edito ahorita. ¿Has sentido que Hulu está bien bueno?
Hulu lo que pasa es que le apretó el torque, ¿sabes?
Hulu acaba de apretar el torque. Hulu gobierna en mi casa, más que Netflix.
Pues yo estoy viendo muchas cosas, estoy viendo cosas en todos lados. Pero este documental de Hulu me gustó mucho porque es de Star Wars, pero es de Star Wars no de lo que siempre se habla, sino de cómo impactó la vida de los actores secundarios que solamente los fans saben quiénes son.
Ah, qué cool. Me imagino que van a convenciones y mierda.
Pues, obviamente, te dan la historia de estas personas y te lo empiezan a vender con la figura de acción. ¿Sabes? Te venden la figura de acción y después tú conoces al realizador. Y son personas que eso fue lo que hicieron en su vida y that's it. Porque acuérdate, eso era un extra. O sea, eran personajes de extra. Y hay un personaje que lo pueden buscar por las redes que hizo. Era un personaje que tenía parte de la trama y nunca lo cortaron full. Y lo cortaron full completo. Wedge. Algo así, creo que.
No, Biggs.
Ese mismo.
Es que usó una capa en la parte que cortaron.
Que lo cortaron. Y entonces solamente lo conocen los fanáticos de Star Wars, que han rebuscado Biggs todos los archivos. Y está el que hace... la gente me va a matar. ¿Cómo es que se llama el de Han Solo disparó primero?
Greedo.
Ajá, pues el que hace ese personaje. Y está bien interesante la manera en que cada uno... Y lo que hacen hoy en día y todo ese tipo de cosas está bien bueno. No tiene el mismo pace, porque obviamente estamos hablando de personajes secundarios, secundarios. O sea, no tiene el mismo pace de cuando tú hablas con el de los principales. Pero está bien interesante, me gustó mucho ese y está hecho para fanáticos. Si no te gusta Star Wars, ni le des play. Ni le des play. Pero si te gusta Star Wars a nivel de nosotros, pues sí. Creo que vas a gozar. Pues, yo pienso a que mí la película...
Me gusta bastante Star Wars.
A mí me da disfrute. Yo cada cierto tiempo veo Star Wars y tengo que admitir que si Rogue One la están dando en algún lado, yo la veo.
No, Rogue One es lo mejor que hay de las nuevas.
Se ha convertido en la película que si me topo con ella, la tengo que ver. Y de verdad que disfruto
mucho. Rogue One está top 5 en Star Wars, obligado.
Y tengo que admitir también que he visto Han Solo más de una vez. Le he visto buenísima. Más de una vez.
Y a mí, esa odiada.
Cada vez que la veo, más me gusta. Así que más me gusta y porque puedo ver más cosas que no tengo que ver en la primera.
¿Perdón?
Han Solo. Me está pasando que la he visto un par de veces y mientras más la veo, más me gusta.
Yo creo que esa película se trabajó para que hubieran secuelas, mano, y se quedaron a mitad.
Yo sigo diciendo que Han Solo era un palo si fuera una serie como Mandalorian. Hubiera sido un palo, brother.
Oh.
La gente hubiera aceptado mucha cosa más porque el mundo es... Ah, chico, es que es una mierda.
Está buena.
Disfruté. Yo disfruté. Es más, yo con Han Solo he disfrutado más que con estas últimas que han hecho de
la secuela. ¿Qué tú crees que Tito el Bambino hizo un live auspiciado por Claro?
Cuando lo de Ricky renuncia, Luis Fonsi la había cagado. Luis Fonsi no tenía break. Si él decía cualquier cosa, la gente lo iba a atacar. Tito el Bambino se ha convertido en Luis Fonsi en la cuarentena. El Tito Bambino hace cualquier cosa y todo el mundo hace... Este tipo, es que se le ve la costura, pero una cosa bárbara, mano. Pero
quería aspirar a ser alcalde del municipio de Carolina.
Ay, porque, Tito, quédate cantando. No te ha salido lo de la moda. No te ha salido lo de los vinos, la sangría, whatever, mierda.
No se está moviendo, pero él sigue fronteando con... ¿Son locas, o ellas locas?
El nombre es la porquería más grande del mundo. Yo trabajé en la convención de Cono. Y estaba aquel bus y aquel nombre decía, ¿quién carajo sale con este nombre?
Tito el Bambino.
Es que es malo como loco, estás loca o la loca. Era un nombre tan charro que uno decía. Entonces tú lo pruebas y es malo el producto también. Entonces es como que, Tito, ¿qué te pasa?
Es malo.
Es malo. Y gente que son bebedoras lo bebían así, ponían la cara así como que... Y tú dices,
no olvides que Tito trató de hacer un perfume también.
No lo es. Tito tuvo un atelier en la calle donde se tirotearon allí en La Verde. Él tuvo un atelier allí y aquello entraba él y su esposa. Entraba él y su esposa. No entraba más nadie. ¿Sabes? Tito, quédate cantando. Malo, pero quédate cantando.
¿Sabe? Malísimo.
Por eso te digo. ¿Sabes? Sigue con los jinglecitos de verano. Y haciendo contratos con celulares y ya.
Yo tengo un plan. Parte de la carrera de Tito, la verdad, es que es por Héctor el Father. O por el binomio, porque eran los dos. Tenían buenas canciones. Canciones populares.
Pero ahí tú notabas que el era la unión de ellos dos.
Era el binomio.
Lo mismo que pasa con Wisin y Yandel, lo mismo que ha pasado con Lennox y
Zion
y Lennox, tú los divides, no funcionan. Tú los unes.
Sin bandera.
Ahí está. ¿Sabes? Hay cosas que funcionan de una manera. Vamos, Hablando Pop no funciona si estamos uno de los dos solos. Así es.
Claro, nos pusiste ese nivel ahí, con Sin Bandera y Tito y Héctor.
Es que lo estoy diciendo antes que no los escriban, pero van a escribir.
Pero si tú te escuchaste, como él va a decir, pero yo hago chavo y soy exitoso. Entonces,
no tiene
sí, ok, pero de verdad estás matando. Porque lo único que la pegó grande fue la de El amor es una magia, una dulce fantasía, es como un sueño. Y al fin lo encontré. Yo lo bendiga.
Esta es la promo para este show.
Diablo.
Esto es oro en cuarentena.
Lo que pasa es que Tito no muere, no muere.
No muere. O sea, él ha sido buen negociante. Él ha sabido mantenerse en este ambiente.
Oye, si vamos a hablar de éxito y dinero, pues es un ganador, pero grande, caballo, pero grande.
No eres un artista que ha penetrado así.
No, has tenido mucho éxito y está en una ola que combina el éxito monetario con el éxito de penetrar con nuestra cultura, con Puerto Rico. Estamos hablando de Puerto Rico, Tito afuera debe ser otra cosa.
Exacto.
Y él, pues, ok, Claro, caballo. ¿Quién a los auspicia Claro por un live?
Sí, mano.
Esos son chavos.
Entonces, vamos, aprende de Luisito Vigoro. Nos está vendiendo la mega promoción y todo el mundo está feliz. Tú haces un live y a todo el mundo le supo a mierda, ¿sabes?
Tenía como 15,000 firmas para que no lo hiciera. En las cuestiones esas que la gente firma para nada, porque eso es para nada.
¿Sabes? Y a tu auspiciador le sale el tiro por la culata. ¿Sabes? No brega.
Ah, claro. Ya esa gente, claro, son unos locos. Auspiciando cosas que nadie, Alga. ¿Sabes? Se dañan por los carete. Números, oye, claro. Suelten dinero en cosas de calidad.
Totalmente de acuerdo. Escribiste en Twitter que estás gozando con Hulu.
Sí, Hulu me tiene a mí.
¿Qué es lo último que has visto ahí?
Bueno, terminé de ver la serie One Punch Man, pero eso no va porque es una película, eso es anime y eso es para los nerds. Uh-huh. Pero ahí vi, después de haber visto Parasite, vi la película Mother del mismo director. Está muy buena. Tiene un final como Parasite. De momento está viendo una película lenta.
Gozaste con Parasite, lo sé. Gozaste con Parasite.
Ah, sí, está cool, ¿no? Se merece los elogios. Los elogios son bien merecidos. Son bien merecidos. Vi un documental que está okay. Normal de Temple of Satan, que es esta iglesia satánica. Que lo único que tiene el documental es el shock value. Lo que pasa es que en Hulu la portada se veía bien guillado porque era la Estatua de la Libertad, pero con un Baphomet. Y yo, oh, me van a enseñar lo que es esto y qué sé yo. Y me vi de calidad. Los documentales de Hulu, Netflix los parte.
Netflix los parte.
Vi una película que sale Tom Holland. Yo creo que Tom Holland lo único que ha hecho es una película de tsunami en... Eso es el chamaco no ha hecho más nada. Sí. Ah, que yo sepa, yo no sé si es famoso. Y este chamaco, John Berthold, de la película se llama, diablo, se me olvidó el nombre, nada, es en la época de las cruzadas, pero es en Irlanda, de hecho. Okay. No sé si tú sabes cuál es, que sí, ellos tienen un artefacto de algún valor religioso para el cristianismo y los mandan a llevarlo a Roma o tratar de llevarlo. Y es John Berthold como si fuera un mudo y... monaguillos que sería entonces Tom Holland, bien cabrona, super cabrona. Y yo voy a internet, lo que tiene 5 punto algo en los créditos de la gente votando y todo el mundo y darlo, pero es que esta película tiene un cierto valor y los actores son buenos y le meten. Estamos viendo a Tom Holland fuera del chamaco feliz que es Spider-Man y toda la cuestión. Se está viendo, estás dándote cuenta, o yo, ¿verdad? Me estoy hablando que Tom Holland le mete, por eso lo castearon para Spider-Man. El chamaco es actor, es un actor bien cabrón. Y John Berthold también, porque lo sacaron del contexto de tipo rudo moderno.
Ah, ok.
Lo tiene en otra época. Más, si puedes poner una foto o algo de la película, está muy buena.
Y Tom Holland a mí me da el look de que también es un tipo bien cool.
Bien chévere.
A mí me ven, no sé, me lo está vendiendo, pero es una cuestión de que yo lo veo y digo, este tipo está bien cool hanguear con él. Como un tipo como que, un chamaquito cool. O sea, de verdad lo he visto, un chamaquito cool.
Se ve buena gente y trabaja bien, se merece el éxito y toda la cuestión. Él tiene estancada la película de Uncharted. Para adelante y para atrás, para ver si la hace. Mano, que se le dé el chamaco más éxito, porque
yo quiero
está
verla.
Bien cool.
Yo, me hubiera encantado que usaran el mismo actor del cortometraje, pero Tom Holland está cool. Tom Holland está cool. Y yo pienso que Tom Holland es una buena decisión porque si pega, pueden continuar haciendo muchas películas porque el chamaquito porque está joven.
¿Para qué Nathan Drake tiene par de años ya? Pero Nathan, es el cine, no tiene que ser el juego.
Lo chulo de Nathan es lo que yo decía de Star Wars, que cuando tú conoces a Nathan en el juego, mira, acaba de llegar. Ya saben a qué hora estamos grabando.
Con Tom Holland.
Con Tom Holland, sí, pero el personaje de Nate. Lo cool de este personaje es que es como Star Wars, que cuando tú lo conoces en el juego, tú sientes que ese tipo lleva una trayectoria ahí haciendo esta pendeja y tú lo conociste de momento. Y eso es lo que pasaría, que con Tom Holland no te va a vender eso. Te va a vender.
Sería muy joven porque no puede haber vivido todas las aventuras Tom Holland. Eso sería imposible.
Exacto.
Y Hulu tiene Brooklyn Nine-Nine día después, Superstore día después, La Lucha Libre día después. Y yo digo, coño, Hulu está partiendo. Tiene HBO completo, no completo, pero tiene Soprano.
Ajá. Sí, tiene Pikachu. Ahora mismo tiene un
tiene HBO gratis. Tiene HBO gratis.
Pues yo en de Netflix no voy a hablar mucho porque me sorprendí de algo que yo no pensaba ni ver. Lo que pasa es que me llamó la atención el arte. Yo te envié el clip de Seis Manos, que es una animación. Veo este arte y me llama. Ajá, veo esta animación. Esto se ve chulo, déjame ver este primer episodio. De momento me sorprendo que es mexicano.
Lleva tiempo eso.
Es mexicano, no sabía ni que existía. Es mexicano. Está La Belleza Verdez.
La Psycho.
Sí, pero que está ahí, es parte de ese elenco y hay unos cuantos
mañana en pantalla, hoy lunes 20, 420, lo de la marihuana. Estrena una serie de Ana de la Reguera en pantalla.
Que se llama
Para que estemos Ana. Pendientes para verla.
Ya yo la tengo. Ya
Ana
yo la,
se llama.
Ana, ya yo la tengo con el ring para que me envíe la notificación para poderla ver, porque estaba loco por verla.
Pues ahí estaremos, los hermanos del pop. Y las hermanas del pop que tengan pantalla.
Tengo que admitir.
Para que vean.
Tengo que admitir que luego de ver esta serie de animación en Netflix, me escriben en Instagram nuevamente diciéndome, Gaby, bajaste la aplicación, que si esto. Y dije, mira, voy a buscarla. Chacha en aquel Hablando Pop la recomendó a la pata. Luego la vi, hasta en todos lados me han mandado promoción.
Dije, está soltando billetes.
La voy a bajar, déjame ver porque son 3 meses de gratis. Estamos hablando de Kiwi. Hermano, está al nivel del amor que yo tengo por pantalla.
Wow.
Sí, alto. Brother, he gozado con esa aplicación. Primero que el contenido, lo más que me encanta, que esos episodios son de 10 minutos o menos. O sea, que prácticamente ves una temporada entera en 2 horas.
No te ríes, pero eso está cool.
Sí, está buenísimo. Para mí está buenísimo. Obviamente ya yo lo cogí con el proyecto empezado. Ya tienen el contenido, pero el formato es soltar esos 10 minutos todos los días. Todos los días un episodio nuevo, de lunes a viernes. Ese día, estamos hablando de que el día que vi esta aplicación, la comencé viernes y ya he visto 4 series completas hasta donde estén. Voy a dar la lista, si quieren.
La narrativa se siente bien en periodos tan pequeños.
Tú sabes que era algo que me preguntaba. Y tiene, obviamente, cuando la estás viendo a ti tan seguido, pues siente que ya dice, ya se acabó. O sea, pues estamos hablando de 10 minutos. O sea, 10 minutos es una trama que te envuelve, tú lo sientes como uno. O sea, se te va a las millas. Pero no molesta. Es bien rápida. La aplicación está bien hecha. O sea, es bien fácil de trabajar. Tiene subtítulos en español. Hulu todavía hay cosas que no tienen con subtítulos en español. Esta gente tiene inglés y español en todo lo que vi. Todo lo que yo vi tiene subtítulos en español. Comencé con una serie. Dije, déjame irme con algo que si no me gusta mucho, pues me quito y no hay problema. Algo de comedia. Se llama Flip. La trama de esta serie. Y esa es otra. Está hecho así. La explicación es esa. episodios de menos de 10 minutos con estrellas grandes. Toda la gente que sale en las series que te estoy hablando, todo el mundo es conocido. Ay, no estamos hablando de que este tipo, que no, no todos son actores heavy. O sea, todo el mundo tú lo has visto en una serie de televisión, en alguna película, en algún lado. Pues Flip, que es de la que hace la serie esta que es con Danny DeVito.
Sony.
Esa muchacha.
La que es en Portland.
Pues esa muchacha que sale ahí, en esa serie, es una de las protagonistas. Pues son estos tipos losers que son amantes de los programas de renovación de estas de casas y no sé qué. Los botan.
Porque le gusta Brad Pitt.
Exacto. Los botan de los trabajos a cada uno y deciden participar en un concurso. Y cuando meten el primer martillazo, se encuentra que las paredes están llenas de chavos. Y de ahí pues empieza la historia como tal y los problemas y las cosas. Está bien buena. La vi una detrás de otra, la terminé. Se supone que hasta donde está ahora mismo, esa es la temporada entera. Como me gustó tanto, dije, coño, pues déjame buscar ahora algo más heavy. Y busqué Most Dangerous Game, que es con el hermano de Hemsworth, de Thor. ¿Cómo se llama? Liam.
Hemsworth también, Liam.
Liam, ese es el actor. Y el otro es el nazi de Tarantino. ¿Cómo se llama ese actor que es buenísimo? Ganó un Oscar.
Christopher Waltz.
Ahí está. Esos son los actores de eso. Esos son los actores. ¿De qué se trata esta? Esto es un tipo que está en un cáncer terminal. Y está pelado. Necesita chavo. Y este otro personaje le ofrece que él sabe que se va a morir, que no hay break. Dice, pero no es lo mismo irte y dejar a tu familia jodida que irte y dejar a tu familia bien montada. Y tiene una propuesta, un juego de 24 horas que lo casen por la ciudad. Y por cada hora que pase, esto es un tema que lo hemos oído varias veces, por cada hora que pasa, pues que se mantenga vivo, pues va metiéndole chavo a la cuenta, 50, 100 mil, 150, hasta que hace creo que 2.4 millones o 24 millones, algo así es. Esa todavía no ha terminado. Yo llegué hasta el capítulo que tienen esta semana próxima tienen más capítulos nuevos. Me terminé ahí y yo dije, espérate, esta gente me dejó con el colmillo alzado. Y vi Survive. Survive es con la Cersei de Game of Thrones, con la reina y el actor que hizo la última versión de 24. ¿Te acuerdas de esta última que trataron? Que era un negrito.
No sé quién es.
Pues ellos son los actores de esta. ¿De qué se trata? Una mujer que está trabajándola porque se ha querido quitar la vida varias veces. La van a soltar ya lleva un año ahí en tratamiento. Va a salir, se monta una persona que tiene problemas de que no quiere vivir en este planeta. Se monta en un avión. El avión se estrella. Y ella sobrevive con el otro muchacho. Entonces una persona que se quiere matar. Como de momento quiere llegar viva. A donde. A que, ¿sabes? No quiere morirse en esa montaña. Es la contradicción de una persona. Yo me quiero matar. Y cuando de momento viene la cosa. El mundo aprieta. Tu sistema de supervivencia se activa y pues quiere. La serie está bien buena, también se supone que llegó hasta donde está. O sea, tú ves los capítulos y se acabaron. Son 12 capítulos de 8 o 9 minutos. O sea, estamos hablando de que se acaba en nada. Para terminar la noche era a las 3 de la mañana y no me quería acostar. y dije, ok, me voy a acostar y de momento pongo el programa de J-Lo en esa aplicación. Que se llama Thank You One Million. Y es un forward. Ella llega y le da $100,000 a una persona que ha impactado la vida de J-Lo. El truco aquí es que la persona que ella impacta se va a quedar con $50,000 y los otros $50,000 se los va a dar a otra persona que le ha impactado la vida, cuando la que le dé los 50 mil, le va a dar 25 mil a otra persona y hasta ahí llega el ciclo. Eso es. 10 artistas o atletas famosos haciendo este pay forward. Está bien buena. Volvemos. Son 6 minutos cada capítulo. Y de ahí, de momento, había visto 4 series en un día y medio. Y fue porque no los vi corrido. Si no, todo esto se hubiera ido en la noche. La aplicación me gustó mucho. Tengo que admitirlo, todavía tiene un par de series más que me llaman la atención, que eso es lo más que me está gustando. Y está hecha para el celular. Si tú la si tú tienes el celular así y la viraste así, la película sigue la serie. En el formato, está hecho para celular full. Está hecho para celular, está hecho por uno de los directores de DreamWorks, que fue el que se trajo la aplicación. Y la aplicación está hecha para la generación de hoy en día de los celulares.
¿De hoy?
Sí, está hecha para esa gente, de verdad. La gente que se montó en un subway y va a trabajar, pues ahí vio un episodio. Está hecho para eso, para que no te tome mucho tiempo. Ahora mismo está de gratis. Al principio tienes comerciales, pero después ya no tienes que ver más comerciales a mitad, solamente al principio de cada episodio. Y pues son episodios cortos. A los 3 meses te va a costar $4.99 o $8.99 si no quieres comerciales.
Anuncio.
Lo pueden tratar. Tírense para ahí. Son 3 meses que tienen de gratis. Ellos te avisan cuando ya se acaba los meses gratis, por si te vas a quedar. Y pues tienen una aplicación más. En estos tiempos que usamos mucho el celular, está, de verdad, yo disfruté y pienso que voy a seguir disfrutando. Hasta el momento estoy. No quería hablar de otras aplicaciones de streaming, porque siempre hablamos de ellas, pero quería traer esta porque de verdad he gozado con esa aplicación bien duro. Bueno, te lo sabes, yo te envié un texto automáticamente diciéndote que estaba gozando.
Otra razón más para estar pegado a la pantalla del celular.
Eso es así. Pero ahora mismo no tenemos muchas opciones. La cuarentena nos está obligando y se supone que nos quede una semana más, que yo pienso que no va a ser así. No creo que salgamos en una semana.
No, en una semana más anuncian una extensión, que sí. Es lo correcto, aunque no queramos.
Tú dijiste algo en las redes tuyas, en uno de los videos tuyos, de la cuestión de que la gente se está quejando de que, mira, ¿para qué está esta exageración? Yo pienso que esta exageración es la que ha hecho que esto funcione. Uh-huh. O sea, si... Vamos, yo estoy viendo las noticias porque yo sé que en la Florida de momento aquello va a explotar.
Se van a joder.
O sea, soltaron a la gente y la gente fue a la playa, pero en manadas. En manadas. Y ahí es que está el error. O sea, confiarse de que esto, al día que te dijeron que puede salir, ya no hay ningún peligro. Yo creo que eso no. Mano, uno, todo el mundo se preocupa por las deudas, todo el mundo se preocupa por los chavos, pero ¿de qué te vale si estás muerto? Tú sabes, yo pienso que...
O que colapse la sociedad.
Es lo poquito que podemos pedir. Y pues, mano, siga viendo series de televisión, ve hablando pop. Y hasta aquí yo creo que estamos, ¿verdad, Lai?
Ya a casa llegó uno de los cheques de desempleo.
Ajá.
Mano, yo sé que fue uno, no los dos. Yo sé que la cantidad de dinero es bien poca, pero es que no, yo no gasto gasolina, yo no salgo, yo no como afuera, ¿sabes? Mi gasto... Yo han también disminuido. Lo he reducido. Claro. No voy a pagar el carro. Uh-huh. La casa vamos a continuar pagándola, pero no va a pagar el carro. La tarjeta de crédito yo la miro y no sube más porque es que no estoy gastando. So, es un sacrificio quedarse. Uh-huh. Porque hay que trabajar, puñeta. Pero, mano, es una pandemia. Es un problema de salud general.
Sencillo, no hay para dónde escapar.
Exacto. Tú estás encerrado en tu casa porque es lo correcto.
Exacto. Y estamos hablando de tu casa, gente. No es que estás metido en una cárcel, estás en tu casa. Jaltándote, yo creo que estás comiendo cuando mejor estás comiendo hoy en día, porque tu esposa está en tu casa con tiempo, deciden qué vamos a hacer hoy. ¿Sabes? Si yo les digo la comida de hoy, mi comida de hoy fue espectacular. Yo estaba ahí como que pensaba que estaba, ¿sabes? Arroz, habichuela, pollo frito y arañita. Ese era mi menú de hoy.
Eso no va a pasar en un día regular de trabajo.
No, porque a mi esposa no le gusta la friera. O sea, yo estaba gozando, yo estaba así alabándome, poco a poco me alababa, cada bocado me alababa un poco más. O sea, yo estaba gozando. Así que, mire, trate de pasar lo mejor que puede.
Yo quiero volver a la cotidianidad.
Claro, todo el mundo.
Reconozco que es lo correcto. lo que estamos haciendo.
Pues, como a mí, la única diferencia es que no estoy filmando afuera, pero prácticamente este es mi mundo, así que yo no me siento muy extraño. Lai, ¿algo más que quieras decir?
Estamos cuadrados.
Las redes, brother.
Juan G. Nieves en Twitter y Sly Juan Review en Facebook e Instagram. Y si te quieres dar la vuelta, aquí mismo en YouTube, Sly Juan es mi canal de YouTube. Humilde, pa' ti.
Que le está metiendo bien duro, le está metiendo como que la cuarentena da tiempo. La cuarentena está a tiempo, el aire está metiendo a todo lo que ve, lo está reseñando.
Y se ha vuelto lo que realmente era un escape para hacer algo.
Claro.
Por una hora y media o algo así. No hay pretensión.
Y por mi parte, GW5 en todas las redes sociales, hablando 24 frames, en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es hablando 24F. Y si quieres buscar el pop en Instagram, hablando pop en Instagram. Este episodio está de show, pues no sale ni ha caído la internet ni nada.
¿Tú has salido en algunos podcasts?
Mano, he hecho varios podcasts. Estuve en... ¿cómo que se llama? Ahora grabé esta semana con Waldemar. No sé, creo que sale esta semana que viene.
¿Cómo se llama eso?
Se llama Hackeando la Mente. Salí también hace poco. Estoy buscando porque se me olvidó. O sea, me acaba de ir el nombre. Estuve con Tirijala, estuve en Tirijala Podcast.
Pepe Avilés.
Con Pepe. Me entrevistaron por un documental de la universidad, hablando de la historia del cine. Tengo otro pendiente ahí que se supone que grabe la semana que viene. He grabado podcast como una cosa mala. Y me han llamado también muchísimo para pedirme que los ayuden en sus podcasts, ¿verdad? En su inicio de los podcasts. Gente, si se va a meter, que le he dicho a todas las personas que le he dado recomendaciones, si se va a meter, cójalo en serio. No lo coja nada más para hacer la diversión ahora, porque trabajas para que crees un público y después lo vas a al garete. Si no lo vas a hacer, pues mira, mejor la live de estos en Instagram y saca la nota y tíralo ahí, vacila un rato y cuando eso termine, pues termina. Y pues nada, gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando Pop y nos vemos la próxima semana. Bye.
Chao.
Esto es Hablando Pop.